podcast en español dedicado a cubrir las incidencias de la NASL, partiendo de Puerto Rico y su club, el Puerto Rico Fútbol Club, y obviamente somos Naranja. Mi nombre es Brian Morales y me acompaña Fernando Rivera.
Saludos, Naranja, gracias por estar escuchando nuestro episodio número 14.
Ya vamos por el 14, papá.
Hoy, ¿qué día tenemos hoy? 28 de marzo.
28 de marzo del 2017, vamos a estar cubriendo la primera jornada de la NASL del Spring Season, temporada de primavera.
Eso es correcto. También tenemos por ahí la conferencia de prensa que fue previa al partido que dimos contra el Cosmos. Tenemos declaraciones de Tom, Adrian y Jairo Puerto.
Sí, ahí vamos a ver qué es lo que tiene que decir Tom sobre el compromiso que tiene con Puerto Rico, el club.
Claro que sí. También vamos a estar viendo lo que fue el partido contra el Cosmos, un resumen de ese partido.
Eso fue un juegazo, papá.
Tenemos la naranja del juego, que todavía yo creo que la estamos debatiendo.
Estamos debatiendo todavía, pero yo creo que vamos a llegar a una conclusión. Si no, nos pueden comentar su naranja del juego. Siempre que vean un juego, le ponen hashtag la naranja del juego y ahí ya están votando para la naranja del juego.
También vamos a tener un repaso de la liga, lo que han sido los partidos que se jugaron en esta primera jornada de la NASL. Y los próximos partidos, obviamente.
Le vamos a dar un resumen para que estén al día y sepan lo que tienen que ver y cuándo verlo y a qué hora verlo.
Y cómo verlo y todo,
¿sabes? Porque tienen que verlo.
Nada, Brian, la conferencia de prensa. Esa conferencia de prensa fue el viernes antes del partido. Tuvimos unas declaraciones nítidas, mano, de parte del presidente, si las tienes por ahí.
Sí, obviamente, en la conferencia de prensa, pues como todo el mundo sabe, hablan por ahí para abajo, dicen muchas cosas. Nosotros pudimos tener alguna, ¿sabes? Agarramos algunas declaraciones y eso de lo que estaba hablando Tom, que nos parecieron interesantes. Vamos a escucharle y después comentamos de eso.
So that's why we're here. We feel like we make a really huge investment here on the island, and it is financial. The investment we make, and all we really ask for in return is for the fans to come out and support us on Saturday nights as much as they possibly can. Come out and give Adrian and the group a home field advantage, be loud, and support us. And our goal is to be here for the long term. We don't have any interest. Once in a while I get asked about that, based on support and all. I think overall in our first year the support was pretty good. But we expect it to increase this year. Our goal this year is to average 5,000 people per game. Last year it was 4,000. I'm one of those guys who's kind of pragmatic and realistic and honest, and I want to grow the business and grow the fan base a little bit each year so that when things turn economically here, we're in a really good position to sort of take advantage of that and to start jumping then to 7,000 or 8,000 per game. And listen, guys, let's get it to a place in 5 years, 4 years, where people have to talk about us it being potentially in different leagues because we're doing so well. That's the goal. That's the idea here. So.
Bueno, ese fue Thomas Payne, presidente de operaciones del Puerto Rico Fútbol Club.
El duro, en verdad, y resumiendo más o menos lo que dice, es que, pues, bueno, el año pasado, él es bien pragmático, según sus palabras, y que el año pasado, en la cuestión de predecir las asistencias y eso, el año pasado promediaron 4,000, este año quieren promediar 5,000, y que, pues, si con el apoyo de la fanaticada podemos seguir creciendo 6, 8, 10, y cuando que todo el mundo esté hablando de nosotros, y ahí pudiésemos brincar a otras ligas.
Sí, ese comentario que él hizo más al final de las declaraciones, que
eso fue lo que nos levantó la oreja, sí, de que ¡oh!
¿Cómo? Que como que él, cuando estemos hablando de nosotros, pues obviamente jugar en otras ligas. Creemos que se refiere a MLS, porque yo no creo que le está hablando de bajar de categoría.
Sí, yo no creo que está hablando de la Liga Dominicana, con mucho respeto.
La MLS sería una meta que entonces aparentemente sí es real para él.
Pero sí, pero todo esto es enlazado directamente con el apoyo de la fanaticada. O sea, ustedes que nos están escuchando tienen que apoyar al equipo, tienen que darle chela a las cosas del equipo y obviamente a las de Rueda Naranja para que se riegue la voz y pues ese estadio se llene siempre. Oye, si ese estadio Lubriel se llena todos los juegos, créeme que tenemos MLS en 5 años.
Yo creo que sí, es bien importante que la fanaticada, como tú dices, apoye. Al final del día, eso es lo que le genera dinero a ellos y es lo que hace que un buen partido se goce.
Sí, también hablando, siguiendo adelante con la parte de la conferencia de prensa, tenemos declaraciones de Adrian, que tú le hiciste una pregunta sobre el primer juego con el Cosmos y el back-to-back con el Indy. ¿Qué opinaba de eso y eso? Vamos a escucharlo y opinamos después.
This is for the coach, Adrian. Some people feel the three-game span you have coming up is the most difficult in the league. Cosmos, then Indy, and then Indy again. You feel it's going to dictate something in the table going forward, three games?
It may dictate the spring season, you know, because obviously that's the way that it falls. You have obviously the spring season and the fall season. But when the schedule was being put together, you know, unfortunately with the eight teams returning, we knew that it was going to be difficult one way or another. But if you want to win a league, win the spring season or get into the playoffs over the course of the spring and the fall season, if you've got to play the best, if that's what they are, we don't know yet until the season gets going. It may work out, and I hope it does, that we are the best, which is what we should be challenging for. There's a sort of sense, really, that there isn't that answer to the question in the crystal ball. But I have full belief, along with everybody in the front office, the coaching staff, that the group that we've put together, it may not happen straight away, but we believe that it's a very, very strong squad that we have, and that anyone can come in any period of time and play. I had to have a conversation with a player today that was disappointed that he wasn't in the starting 11. Great that he's come to see me, but I said to him in no uncertain terms, it doesn't mean that he's not going to play next week. Of course, they all want to play home opener, but the bigger picture is the season, you know, and playing the reigning champions, playing the spring champions, I think it's a perfect game, and I think everybody should come out and watch those two games to see where we are, and then we can gauge ourselves after those three games.
Bueno, ese fue Adrian Whippert, head coach del Puerto Rico Football Club.
Y habló el jefe del equipo. Y dijo lo que había. Dice que eso puede dictaminar la spring season, esos primeros tres juegos.
Sí, se sobreentiende que, obviamente, con el sabor amargo de la temporada pasada, sabemos que el New York Cosmos y el Indy 11 eran los equipos a ganarse en ese tiempo. Sí. Y ahora nos tocaron los dos. Y con uno de ellos jugamos dos veces. Yo le pregunté sobre si él consideraba que esos tres juegos iban a ser importantes going forward, a ver quién iba a ser el ganador de la spring season. Y ahí era su contestación.
Y también habló sobre ese jugador que habló con él, le tocó la puerta y le dijo: Mister, I want to talk to you.
¿Pero tenía acento de boricua el jugador o...?
Bueno, eso yo no lo sé. Yo he querido especular sobre eso. Cuando vi el line-up estuve loco por ver quiénes estaban. Y fíjate, el banco de suplentes estaba interesante y plagado de posibles sospechosos.
Oye, viste, el PRFC hizo una grafiquita nueva para los Starting 11.
Chacho, esa gente cogió un upgrade brutal, de verdad.
¿Será uno de los nuevos integrantes de su...?
Bueno, hablan de los interns.
¿De los interns?
Los super interns. A lo mejor tienen un intern ahí, o a lo mejor los que estaban...
Props, en verdad les quedó bien.
Decidieron editar un video de deporte.
Quedó bien. Aparte de eso, Adrian nos habló también de que hay que ver, porque el season pasado y el season de ahora, él dice, si ellos son los mejores, pues eso vamos a ver. Hopefully nosotros somos los mejores ahora mismo.
Ahora es duro.
Él siempre ha sido bien orgulloso.
Yo creo que, de verdad, Puerto Rico fue ese... Está para ponerse en los mejores equipos de la NSL si ya no lo está. O sea, si solamente en el papel ya no lo está. Porque realmente Puerto Rico FC ha hecho unos cambios que de verdad hay que darle kudos, como le dicen eso, que darle un thumbs up ahí al equipo técnico, porque se dieron cuenta de la eficiencia y trataron de mejorarlo. So, este año se ve mucho mejor, se ve mucho más prometedor. Bueno, estuvimos con un Cosmo que literalmente lo paramos, y eso vamos a estar discutiendo más adelante.
Exacto.
Sobre el juego.
Y creo que Brian tiene por ahí, él estuvo haciendo research y en cambio sí, hemos mejorado el ataque.
Sí, bueno, podemos verlo en la gráfica del Cosmo, pero antes de eso, vamos con las preguntas que le hiciste a Jairo y la otra que le hiciste a Tom, que viene bien relacionado con lo que estamos hablando sobre el improvement del equipo.
Del equipo.
O sea, tú le preguntaste a Tom sobre las declaraciones del comisionado Richie.
Del comisionado interino de la NASL.
Comisionado interino de la NASL, que dijo que Puerto Rico es el más improved, el más mejorado, como quien dice, equipo de la NASL, que nos pareció bien interesante. Y de verdad le preguntamos eso a Tom ahí, y también le preguntamos algunas cositas a Jairo, así que...
Vienen escúchame. Las dos corridas, ¿no?
Sí, una detrás de la otra.
Sí. Dos preguntas, una para Jairo y después para el presidente. Jairo, llegas recientemente a la isla, te sientes listo, no has tenido la pretemporada con Puerto Rico FC, ¿crees que estás listo si el coach te llamara a jugar mañana o en el próximo juego?
Sí, creo que estoy listo. Compartía con Jordi el tema de la adaptación, ha sido muy rápida, todo se ha hecho muy fácil, me han dado el apoyo y eso es muy importante. Creo que he estado en competición al inicio de año con la selección, así que la pretemporada se puede decir que la hice con el equipo nacional, y ahora venir aquí no me ha costado tanto. Espero estar al 100%, si de ser necesario el coach me necesita, daré mi aporte de la mejor manera que pueda, y si no, ir tomando más ritmo de acuerdo vayan pasando los días, ya que recién llegué.
Gracias. And last for President Tom, the interim commissioner, the new one, commented that PRC, he feels, is the most improved team on 2017. Does it give you more pressure, or do you feel it's true about that, that you have to have high expectations towards those comments from the commissioner?
Well, I think the highest level of pressure comes from us and me and Adrian, and so I don't look at an outside, you know, person who made those comments. We appreciate them, but I don't know how much he's seen of us so far. So, you know, he's basing it on what he knows of the players we've signed, that guys like that are sitting here today who have great pedigrees and have had good careers already, even though they're young. And he's looking at the players that we've added from across the NASL in particular that have upgraded our roster. So I don't look at that as more pressure necessarily. We want to be a team that everyone else is looking at. And as we've said five times here, we expect to challenge for the playoffs. Our goal is to be in the playoffs, and that's as much pressure as we can really put on ourselves.
Bueno, ahí tuvieron a Jairo Puerto y tuvieron después a Thomas Payne nuevamente.
Y Tomás fue claro ahí, dijo, bueno, yo no sé qué él ha visto de nosotros, pero la presión la tenemos, de que tenemos presión la tenemos, y es que hay que ganar.
Sí, él dijo que, y aparte de la presión que él le pone al equipo, él no piensa que debe haber más presión que esa. So, aparentemente, según las declaraciones de él, él sí le pone presión al equipo.
Y lo que hay es playoff, olvídate.
Bueno, eso fue la conferencia de prensa que fue el viernes 24, un día antes al partido inaugural, que nos deja con el próximo tema. Que
y
sería...
obviamente, si quieren ver el video de la conferencia de prensa, pueden entrar a nuestro YouTube, en Rueda Naranja, que ahí están las entrevistas a Jairo Puerto y Jordi Quintilla en su totalidad completa, en video, todo color, HD y en foco. O sea, está todo súper brutal ahí, la pueden ver en YouTube, Rueda Naranja.
Bueno, como iba diciendo, nos trae el segundo tema, que es el juego inaugural.
Season Opener.
Puerto Rico FC versus New York Cosmos.
Es verdad que ese jueguito...
¿Qué pasó?
Ese jueguito arrancando fue como que un preludio a la temporada inaugural donde hubo como ese problema con los niños, ¿sabes? Y rápido era como que en el primero eran los niños y ahora en este año se va la luz.
Sí, Bein Sports y Guapador no sabían qué estaba pasando, no sabían qué decir en televisión, se fue la luz en el estadio.
Se fue la luz en Juan Ramón Luriel y en verdad que hay que darle las gracias a los fanáticos, de verdad que se quedaron allí, no se movieron, todo el mundo estaba disfrutando, la música estaba bajita, pero había unos tambores bien, bien duros de la Barra Naranja que lo estaban poniendo a todo el mundo a gozar allí. Videitos también de eso los hay en YouTube.
Bueno, en YouTube y en nuestras redes hay de todo. O sea,
es que nosotros tenemos de todo, tú sabes qué es, pero en verdad estuvo bien curioso eso. Salió Alexis con un megáfono. Muchachos, tranquilos, que a las 8 empezamos. Y efecto dicho y hecho,
fue un poquito más tarde de las 8, pero llegó la luz.
La luz llegó como a eso de 7:50 por ahí y se prendió.
Se prendió, el partido comenzó. Y una vez comenzó, me gustó lo que vi.
Estuvo de verdad que el Puerto Rico FC salió con un equipito bastante bueno. Vamos a repasar el line-up de cómo salió Puerto Rico FC en ese juego. Pues tenemos que arrancó con Trevor en la portería, obviamente. En la línea de defensa teníamos a Cristiano Díaz, Kyle Culberton, Tyler Rudy y Rudy Dawson, ¿verdad? También entonces en el medio teníamos a Cafari, Yuma, Walter Ramírez y Jairo Puerto. También Connor Doyle aparecía como una punta, pero en verdad, o sea, aparecía como un delantero, pero en verdad
sí, era,
estaba más como que en el medio.
Sí, pero era delantero, se sí. Compartía con Héctor. Con Héctor Pito Ramos, tío Héctor, lo que es el nombre, sí, de él.
Con pero Pito Ramos y con el Doyle al frente.
Tenemos a New York Cosmos, que salió con Mauer en su portería, que tuvo que trabajar bastante.
Estuvo trabajoso para
salió
él.
Salió Ayose, salió Barnes, salió Richard, Méndez, Herrera, Mancini. Salió Estela, Guerra, Flores y el gordo Mauri.
¿Qué? A Mauri, papá, que estuvo allí, aunque lo sacaron, estuvo bien. Puerto Rico se presentó un 4-4-2, New York Cosmos 4-2-3-1. O sea, así fue que salieron a jugar los equipos.
Una vez partido, como todos sabemos, acabó 0-0. Yo considero que fue un buen empate, siendo el campeón el New York Cosmos y nada.
Con una tabla cerrada, un punto es un punto. O sea, en verdad, más vale obviamente el punto del Cosmos, que es un punto en la carretera. Pero el de nosotros también, defendimos la casa y Trevor Spangenberg salió imbatido, o no le metieron el gol. Estamos gozando.
Sí, vimos buen apoyo también de la fanaticada. Fueron 5,692 en asistencia.
Ese fue el número oficial y como te decimos, o sea, hay que ver que también el partido se retrasó por la cuestión de la falla eléctrica, que hubiese sido menos.
Sí, yo creo que sí. Aparte de eso, ¿cómo viste el ataque del PRFC? Que eso era algo que nos faltaba.
El año pasado, como que no, ¿sabes? Yo creo que fue un solo juego que pasamos de tres o hicimos tres goles. ¿Sabes?
Un juegazo, un 3-3 contra sí, ¿quién fue? ¿Contra North Carolina fue? ¿No?
Sí, creo que sí, si no me equivoco. Lo que sí es que, ¿sabes? Era bien raro ver ese ataque en el Puerto Rico FC en la pretemporada. Vimos muchos goles, pero asumimos que los goles tenían que ver por los equipos que estaban jugando. Pero aunque en este juego no vimos goles, vimos buen ataque. Hubieron 14 tiros a la portería, de los cuales esos 14, 5 estuvieron on target. Comparados con los 5 que tiraron el combo y ninguno on target. So, Trevor
No trabajó,
se ganó ahí los chavitos, tiró para atrás, aunque sí bloqueó pal y sí hizo buena jugada. Obviamente Trevor siempre da la milla extra, pero lo que sí es que, ¿verdad?, en esa parte del ataque se vio tan distinto al año pasado que fue interesante verlo. Tiraron de afuera, Fernan. No una vez, no dos veces, 6. Fernan, 6. Eso nunca se había visto en Puerto Rico FC. Y yo no estoy viendo estadísticas aquí de todos los juegos, pero yo estoy casi seguro de que eso no pasaba.
Claro, y obviamente los shots on target, 5-0, como tú bien dijiste. 5 el PRFC, 0 el Cosmos. Da bueno de qué hablar también de la defensa. Da bien de qué hablar del ataque, que es lo que nos hacía falta.
Sí,
y no llegó un gol en el minuto 90.
Y no llegó el gol en el minuto 90, que fue también exciting. También hay que hablar sobre la posesión del balón, que ahí pues entonces no lo gana Puerto Rico, lo gana el Cosmos, 59-40, o sea, 60-40 más o menos. Actualmente es 59-41, una cosa así.
Sí, es redondeado, es 59-41.
Pues el chiste del asunto es que pues, cuando lo vienes a ver, entonces pues Puerto Rico jugó un buen juego de contraataque entonces.
Sí, en cuanto a balones ganados, o sea, ellos le conocen como duels, eso es balones ganados entre dos jugadores. El Puerto Rico FC se fue por encima con 52% y 47% del Cosmos, que lo que da de hablar, la mayoría de esos balones se juegan en el mediocampo, que el mediocampo jugó bien.
El mediocampo estuvo excelente y hay que darle mención honorífica a Yuma, que repartió por ahí para abajo como un demente. Estuvo siempre en el centro de la cancha. Interesante por demás cómo Yuma se ha convertido en el pivote de tanto la defensa como la ofensiva del Puerto Rico FC. Oye, y que y también el chamaco es bravo.
Es bravo y da muchas órdenes. Hablaron de eso mucho en la transmisión de Guapa, que yo tuve la oportunidad de verla luego. Estaban hablando y enseñando visuales sobre Yuma. Y Yuma dando órdenes todo el partido. Y desde el principio tú lo veías. Él habla mucho, aunque no habla mucho inglés, pero él habla, le habla a todo.
Adrián mencionó eso en la conferencia de prensa, que el que si venga un hombre con el pelo largo dando direcciones de tráfico, ese es Yuma.
Yuma tuvo 36 pases hechos de 47 que intentó.
36 de 47 para mí me parece excelente, es como un 75.
Le quedó bastante bien en esa parte. Y entiendo yo, y este es mi debate, debería ser la naranja del juego.
Bueno, todavía estamos discutiendo de eso, pero porque yo pienso de que no. Pero yo te voy a mencionar por qué no ya mismito. Así que hablemos de la distribución. El New York Cosmos hizo 456 pases versus 307 que hizo el Puerto Rico FC. Con un porcentaje de efectividad de 76 contra 67. O sea, 76 Cosmos, 67 Puerto Rico.
Nuevamente, yo creo que el PRFC tiene mejoría y es clara. Se le ve un mejor juego, más organizado, más con calma, más profesional, diría yo la palabra. Y creo que las adiciones que hicieron en la pretemporada y en el off-season son muy buenas. Vamos a ver cómo nos va con el Indy 11, que nos toca corrido contra ellos allá en Indiana y después acá en el Luriel, que el próximo partido es el 8 en casa. El próximo sí, partido en casa,
o sea, es el 8. Ese va a ser el próximo. Pero primero vamos a ver el juego de o sea, afuera.
Y sí, sí. Nuevamente, nosotros... A mí no me pagan por promociones por ahora de NASL, pero si quieren ver el website de NASL, está muy completo, pueden ver información de los partidos.
Ahí están todos y lo que descubran lo comentan con nosotros y lo hablamos aquí.
Y tienen de verdad que tienen una información bien completa y me he quedado bastante impresionado. El season pasado lo hizo y en este season también me impresiona. Lo única negatividad que tiene es que quitaron la información del season pasado.
Y el histórico pues está un poquito difícil para nosotros, pero bueno. Vamos a hablar un poquito de las sustituciones del juego. En el minuto 57 entró Jimmy Mulligan para reemplazar a Irving Herrera porque se lesionó. Eso, pues, el Cosmos. En el 57 hizo un cambio. En el 61, Al-Hassan, que reemplaza a Mancini. Entonces, en el 73, Starikov reemplaza entonces a Mauri. Eso estamos hablando que las sustituciones del Cosmos fueron el 57, 61 y 73. Ahí entonces, en el 76, Mike Ramos reemplaza a Connor Doyle. Nota aparte, Connor Doyle hizo un excelente trabajo en todo el área, aunque no se ve mucho, se vio que trabajó. En el 82, Ramón Soria reemplaza a Michael Cafari en un cambio que yo podría decir defensivo.
Yo diría que defensivo, a lo mejor Adrian estaba asustado de que llegara el fantasma. Llegara Mebe vestido blanco volando por ahí.
Adrian miró ese reloj y dijo, minuto 82. Uh-huh. Cambio.
Pero aquí viene mi queja también. A Pito lo vimos en el partido bien cansado al final. El tipo se fajó durante todo el partido. Y ya desde el minuto 80 diría yo que había que hacerle un cambio en cuidado si antes. Y mucha gente lo vieron en la transmisión. En Bean Sports lo mencionaron, en todos lados. Pito Ramos se ve cansado, ¿por qué no lo cambia?
Bueno, hubo un cambio más en el 88, bueno. Pero ahí fue Sidney Rivera que reemplazó entonces a Jairo Puerto, no a Pito.
Debería haber sido a Pito y debería haber sido como en el 80 aproximadamente, o un 77-76, buscando echar ese gol.
O sea, lo que sí que se vio es que por lo menos Sidney entró. Y hizo, en los pocos minutos que estuvo 5 minutos con los 3 añadidos que le dieron, uh-huh. 4 añadidos. Hizo un tiro, salió muy bien. ¿Puede ser Sidney uno de los que se estaba quejando de no estar en el cuadro inicial?
Yo te puedo decir los nombres, puede ser Sidney, puede ser Jackie, puede ser Quintilla.
Bueno, pero también ahí está Soria, está Mouser.
Sí, pero Mouser no tiene nada que apelar de si este está abriendo o no. Él no tiene, obviamente...
¿Tú crees que no tiene voz ni voto?
No. Soria puede tenerlo...
Tampoco, porque Quintilla no tiene rango.
Que no tiene rango, chicos. Si es uno de los jugadores más experienciados en ese roster.
Pero tú tienes que ganarte rango con la cuadra.
Y que tú me dices... Ay, Puerto se lo gano por llegar el día antes.
Bueno, por eso es que estás enojado. Y que estás enojado.
Pues por eso es lo que te quiero decir.
O sea,
Soria se puede entender. En su posición hay muchos jugadores también y entró el capitán. que fue,
bueno, en su posición Cristiano. No hay tantos que digamos.
Bueno, tampoco. pero lo bueno de él que vimos que entró de medio.
Sí.
En el partido. Entró sí, una sustitución de medio.
Que él, eso de la esquina, pues no, como que no convence mucho, pero. En el centro se ve muy bien.
Obviamente de los sustitutos
se ve regio.
Que se puede haber quejado. Austin Pack no se puede haber quejado, obviamente. Marrero es una posibilidad. Ramos, no creo. Moses tampoco. Yo diría que Quintilla, Marrero y maybe Sidney,
Quintilla y aquí. Si hablamos de lo de los rangos, que hablamos de nuevo, sacamos a Quintilla, hablamos de Jackie y de Sidney. Esto es pura especulación. ¿Quién ustedes creen? Póngale hashtag el que quería empezar o lo que quieran.
Bueno, yo creo que Marrero hubiera querido empezar por Puerto en esa posición.
Aeropuerto hizo un buen trabajo.
Hizo un buen trabajo, claro que sí.
Yo no voy a decir
pero que ha hecho un jugador trabajo que llega, que un jugador que llega el día antes a la isla y practica una vez solamente. Pues los jugadores que llevan más tiempo tienen un argumento. Nuevamente, sí, no
lo tienen,
le pero funcionó, tiene... al coach le funcionó. Fue un buen juego. Si se están quejando, si el hecho es Puerto, se están quedando, él jugó bien. Podemos buscar ya mismo las
O sea, Aeropuerto hizo 13 de 19 pases. 2 de 5 cruces. O sea, estuvo muy bien. 5 tiros a la zona. 3 de adentro, 2 de afuera. O sea, Jairo jugó muy bien, ¿sabes?
Jugó bien. Aparte de eso, nuevamente digo, puede haber sido también Quintilla, que él siente que puede haber estado en el
bueno, a Quintilla lo traen para darle minutos.
Y la fanaticada lo pidió. Lo vieron calentando y estaban gritando el nombre de él.
Lo estaban gritando y bueno.
Y él inclusive saludó y acknowledge que la fanaticada estaba viendo por él. Tal vez por eso fue que él salió rápido del estadio. No, o sea, del campo de juego.
No veía que estaba sentimental porque...
No sé. Él salió y no saludó a nadie. Simplemente puede tener el argumento él, lo puede tener... Cualquiera de los jugadores puede tener el argumento. Ahora, ir a donde el coach... Y nuevamente decimos esto porque es que... Adrian lo dijo en la conferencia de prensa que un jugador se le acercó y le dijo que no estaba de acuerdo con que ese jugador no estaba en el starting 11.
O sea, bueno, se quejó, dijo, yo no estoy aquí, ¿qué pasó? Y nosotros estamos especulando porque quisiéramos no saber por el bochinche. Quisiéramos saber porque realmente pues nos interesa saber quién es el que quiere estar ahí y quién es el que quiere jugar.
Claro.
Porque el que no quiera jugar se puede sentar, banca y demás.
Bueno, veremos a ver qué pasa el próximo starting lineup away. Puede que lo veamos un poquito distinto, obviamente es otro equipo. Cabe destacar que no hubo ninguna tarjeta amarilla ni ninguna tarjeta roja.
O sea, fue un jueguito limpio ahí. Se nota la diferencia entonces entre el estilo caribeño de jugar y el estilo americano, ¿no?
Se nota la diferencia también.
Un poquito más limpio, un poquito más...
Aunque habían dos árbitros puertorriqueños, el árbitro del partido como tal, el árbitro principal.
Kevin Morrison.
No fue boricua. Que hemos tenido mala experiencia con árbitros boricua en casa. Pero,
hay un par de nombres por ahí corriendo.
El combo se quedó sentido, 0-0, ellos querían ganar, nosotros queríamos ganar, yo encuentro que fue un buen partido.
Y un punto a la tabla, lo que nos da para el resumen entonces de lo que pasó en la liga, y que no es mucho, porque todo el mundo tiene un punto en la tabla, obviamente los que jugaron, que Edmonton y Jacksonville no jugaron.
Vamos con ese resumen ahora, pero quiero saber quién entonces es la naranja del juego para ti, que tú me dijiste que venías con algo por ahí que me querías decir.
Bueno, la naranja del juego, para mí después de yo haberlo buscado... movido, sacado, yo moví por todos lados los números y decía, pero es que no me cuadra, mano, porque es que la verdad es que está algo raro, porque está 0-0 y yo no puedo ponerle la naranja del juego a alguien que sé que no metió gol. Si está 0-0 y tú eres un atacante, si tú eres atacante tú tienes que meter el gol. Pero dicho todo esto y analizado todo esto, para mí la naranja del juego fue Héctor Pito Ramos. ¿Por qué Héctor Pito Ramos? Héctor Pito Ramos, a diferencia de sus demás jugadores, de sus demás compañeros, hizo 4 pases clave en la zona, dentro. Además tiró, y tiró como un caballero, tiró por todos lados. O sea, yo creo que Pito tenía todo lo necesario para anotar, no anotó porque pues, obviamente lo están viendo, pero De 21 pases hizo 15, en el ataque hizo 2 tiros, cogió 34 toques, pero lo importante de esto es que esos pases, 4 fueron claves, desestabilizaron la defensa, se movió el equipo, se vio al Cosmo destruido en esa defensa, se los derrumbó, para mí ahora, fue él.
Solamente tuvo 2 tiros.
¿Pero qué 2 tiros?
Y uno fue bloqueado, yo creo, ¿no?
Sí, pero el chiste del asunto de esto, Fernando. Al final del día.
No te molestes, Ryan.
No, me molesto porque es que a veces uno dice, pito, tiene que meter la bala. No,
yo no digo ese argumento. Yo solamente
¿Por qué come tanta M y no mete la bola? Yo lo escucho. Yo escucho ese comentario y yo digo, pero es que ¿usted se cree que Pito no está trabajando?
Creó 4 oportunidades. Creo,
si tú vas a criticar a Pito Ramos, sácale los ojos de la bola un momento. No miras a la bola siempre. Mira dónde está Pito Ramos. Pito Ramos está buscando el balón siempre. Cuando él no tiene el balón, él está buscándolo por donde está. Y siempre se para en el punto indicado. Que a algunos le dicen que es un Belagüira, pero el Belagüira eso vale, porque no está seis.
Ok, pero con ese argumento, y nos vamos aquí, tú acabas de darle en el punto clave. Si tiene que estar parado donde tiene que estar parado, si busca la bola donde tiene que ir a buscarla, si hace su trabajo, Yuma cae dentro de esa descripción al 100%. 36 de 47 pases hechos. Tuvo, vamos a ver en el ataque, tuvo un tiro, siendo medio campo.
Y un tiro de lejos.
Y un tirazo, o sea, fue un poquito, o sea, no fue que fue un tiro que demostró mucho de qué hablar, pero demostró que tenía pierna.
Sí.
Y no encuentro la gráfica ahora, Brian, pero el tipo, o sea, si la pudieran ver ustedes, va que obviamente nosotros la vemos aquí, pero si ustedes pudieran visualizar la cantidad de pases que él hizo y hacia dónde los hizo.
Sí, exacto. No es tanto el número, sino la posición de los pases. Yo te puedo entender eso.
Bueno, 27% de los pases hacia el frente, 29% hacia la izquierda, 31% hacia la derecha, distribuido completamente, y solamente el 10% de los pases hacia atrás. ¿Qué te quiere? O sea, la misma cantidad de los pases hacia la derecha que para la izquierda, y casi más de una cuarta parte hacia el frente.
O sea, Yuma es la puerta de entrada a la ofensiva del Puerto Rico FC.
El balón pasa por él la mayoría de las veces que se crea una jugada. Y cabe destacar eso, obviamente.
Pero es que eso a mí no me dice nada. Porque tú estás ahí para eso, mi hermano. ¿Sabes? Yuma se trajo específicamente para repartir balones. Tú estás diciendo que su trabajo es excepcional porque hizo su trabajo.
Pero entonces eso fue lo que tú dijiste de Pito. Tienes que, para mí, en este partido, él jugó. Él es merecedor de la naranja del juego, ya que obviamente hizo su trabajo y por encima.
Es diferente, Fernan, porque es que como estamos hablando de Pito, estamos hablando de un tipo que ¿sabes? Oye, es exciting, es emocionante verlo jugar. ¿Sabes? Tú ves a Pito Ramos y cuando Pito Ramos coge la bola, tú te levantas del asiento y grita y brinca.
Ok, te digo algo. Yuma tocó la bola 64, déjame verla aquí, 60. Te lo digo rapidito por aquí. Tocó la bola 62 veces.
62
toques de balón. Y gracias a él, esos 62 toques, la bola llegó donde Pito. Él la tocó 32, si no me equivoco.
O sea, estamos hablando de un tipo que se supone que lo que haga es recibir balones. Tocó la bola la mitad de las veces.
Yo lo que te quiero decir es que si tú estás hablando de lo que se supone que hagan, tú dijiste que Pito se supone que meta goles.
Bueno, no todas las va a meter.
Pues por eso, pues yo tampoco. O sea, ese es el beneficio de la que le estoy dando. Jugó bien, Pito. Jugó merecedor también de la naranja del partido. La naranja del juego, perdóname. Pero en mi opinión, Yuma excedió las expectativas.
Bueno, yo vamos a dejarlo ahí. Vamos a no darle más mérito a la situación. Si ustedes quieren comentar...
No, porque la próxima vez se la doy a Jackie Marrero, que no jugó, pero no metió goles, porque es que no las mete todas.
Oye, pero que no seas así tampoco, porque estamos hablando de un tipo que en verdad hizo juego. ¿Cuántos pases importantes hizo Yuma? O sea, ¿cuántos pases que desequilibraron la defensa hizo?
Bueno, está bien, no tenés... Okay,
no lo hizo. O sea, yo no sé, pero yo esperaba, y no es que estoy decepcionado con Yuma, porque no es eso. Yo sé que Yuma está jugando brutal y parte del ataque que tenemos es gracias a él. Y no estoy diciendo de que no sea merecedor de la naranja del juego. Lo único que en este juego no la ganó. Lo que yo quiero decirte es que lo que uno esperaba de Yuma es mucho pase filtrado, mucho juego bonito. Y estamos viendo juego bonito, pero no llega. o sea, no concreta, no se solidifica en ese centro que hay que llegar, que también hay que darle un poco de culpa a los centros que hizo Michael Cafari, que los falló.
Claro, pero bueno. O sea, hay muchos factores. En mi opinión, tenemos un jugador que hace su trabajo, y está en Yuma, tenemos a Pito que también hizo su trabajo. Ambos merecen la naranja al juego.
Pero
por
tú,
ende,
¿tú querías quitarlo?
Bueno, estaba cansado.
Pues porque jugó.
Y inclusive se lo notaba, le estaba caminando. Y está bien, todos jugaron. Pero si tú quieres cambiar a alguien y quieres ganar un partido, tienes que cambiar a tu delantero.
Bueno, eso pudiésemos debatirlo. Pero lo que hay que debatir es realmente...
Y no lo dije
si
yo nada más.
Puerto Rico FC tenía que haber ganado este juego.
No necesariamente tenía que haber ganado. Era empatarlo o ganar. Perder es inaceptable. Pero hicimos el trabajo, nos ganamos un punto ante el campeón. Vamos en la tabla que al momento está empate. Todos los partidos que obviamente, eso nos trae al próximo tema, todos los partidos que se jugaron fueron empate hasta el momento.
Todos los partidos fueron empate, ahí se jugaron. Exacto, tres partidos en la primera jornada de la Spring Season de la NASL, North American Soccer League, por si te lo estabas preguntando. Se acabó el primer partido de la jornada, North Carolina versus Miami FC, como los odio a esa gente.
1-1.
1-1. Entonces, obviamente, Puerto Rico contra New York, que ya lo hablamos, 0-0. Y el San Francisco Delta contra el Indy 11.
1-1.
¡Qué partido, papá!
Fue un buen partido, lo transmiten a través de Twitter.
Lo transmiten a través de Twitter, gratis, lo tienes ahí en tu teléfono. Eso sí, como es en la zona oeste, pues salió tarde.
A 10 p.m.
Lo vimos después que salimos del juego de Puerto Rico, aunque el juego de Puerto Rico empezó tarde.
Exacto. Ese partido creo que San Francisco Delta dejó de que hablar. El Indy 11 puso a sudar al Indy 11.
Tanto dejó de que hablar el San Francisco Delta, que tuvieron la jugada de la semana y el jugador de la semana. O sea, San Francisco, la novedad.
Yo creo que también es te da más algo. Es la sensación de nuevo, vamos a regalarle para que se motiven.
La novedad te da algo, pero realmente sí, ¿sabes? Hubieron...
Obviamente es que tampoco hay mucho que escoger, lamentablemente. Actualmente contamos con 8 equipos solamente, lo cual es un máximo de 4 juegos.
La jugada de semana tenía que salir esos 3 juegos.
Lo que es un máximo de 4 juegos por semana.
Sí, que tampoco es
que
tanto.
No es que hay mucho para escoger. Pero, y uno de los juegos no hubo gol.
Sí, que fue el de nosotros.
Falta por jugar. Esto está nítido recalcarlo. El Jacksonville Armada y el FC Edmonton no han jugado. Y no juegan hasta el día 2 de abril. El cual ya el Puerto Rico FC, Indy 11, New York Cosmos y Miami FC van a tener 2 partidos jugados.
Sí, pero entonces habrá una semana que sí, no jugará uno de los dos equipos y ahí se cuadrará la cosa. Eso, de verdad que, pues, verdad, cuando uno lo viene a ver, no creo que afecte tanto al final del día. Lo que sí es que para nosotros está un poco chabón estos próximos 3 juegos. O sea, el próximo 2 juegos ya.
Tenemos Indy 11 el sábado que viene. Este partido transmitirá en UAPA a las 3 p.m.,
ahí con la narración de Jimmy Sepúlveda, nuestro pana, que en verdad está siempre al día. No sé si va a estar con los comentarios de Gaby Acevedo, que también estuvieron bien chéveres en el opening. Los vi, estuvo chévere.
Bueno, sabemos que entonces el primero, que es el sábado a las 3 p.m. jugamos contra el Indy 11 en el Michael A. Carroll Stadium. Ese es obviamente en Indiana.
El mítico Carroll Stadium, donde están los Boys in Blue.
Y donde nos dieron una catimba la temporada pasada.
Y de hecho, o sea, Indy 11 es uno de los equipos que se reconoce por no perder en casa.
Sí.
O sea,
este partido también va a estar por ESPN 3 si tú no tienes acceso a UAPA 2 Deportes, ESPN 3 online. Si
y
tienes...
Watch ESPN también en la aplicación y eso también está. Recuerden que es a las 3 de la tarde, no se cocoten el viernes y levántense más o menos temprano.
Sí, y si de casualidad hay algún puertorriqueño que viva en Indiana y va a ir al partido o lo quiere ver en televisión, por MyIndy TV 23 también va a estar siendo transmitido.
MyIndy TV 23, estamos international. Lo que sí es que también estén pendientes, a lo mejor por ahí hay watch parties y eso, pueden ir a verlo. Hasta ahora no hay ninguno oficial que yo sepa.
Final del día, en si la piscina de casa de mi novia, podemos hacer un parisito allí.
Si quieren ir para casa, están invitados, lo que quieran. Aquí cabemos como, ¿cuántos cabemos aquí? Como 400.
Bueno, aquí caben 400 menos 396.
Aquí cabe un par de gente como 3.
Se caben 4.
Pero bueno, lo importante es ver a los
naranjas. Y la verdad es que un partido aquí nos tiene una catimba contra Indy, sí. El barco de Carlos Stadium.
O sea que vamos a verlo aquí, olvídate, vamos a verlo en otro lado.
Luego de eso tenemos el 8 de abril, el partido en casa, en el Juan Ramón Luriel Stadium, Puerto Rico versus Indy, que es lo que tú estás diciendo, back to back.
Entonces el back to back, y vamos a darle un poquito para atrás, para la parte del primero de abril, que también, además de Puerto Rico, pues por la noche va a estar jugando entonces en New York como en Miami, en el MCU Park.
MCU Park, y donde no puedes beber.
Sí, no puedes beber ahí, porque es universidad.
Es una universidad, yo creo que no se puede.
Ah, bueno, yo no sé, eso lo van a estar transmitiendo en Bein Sports, CW South Florida y WPIX11.
Lo que son Indy y Miami tienen la mayor cobertura en televisión.
Sí, está ready. Entonces, el sábado, es lo que tú estabas comentando, que entonces va a ser el primer partido del Jacksonville Armada y el FC Edmonton.
Que yo estoy loco por ver ese partido.
Allá en Canadá.
Quiero ver qué ellos traen a la mesa.
Porque no sé si es la sensación de que Puerto Rico FC está mejorando, o estos dos equipos, Jacksonville y Edmonton, se ven como que los más flojos.
Yo le tengo miedo a Edmonton. A Jacksonville no tanto, pero a Edmonton le tengo un montón de miedo.
North Carolina está en el panorama por el redesign que se hicieron.
Redesign y obviamente se nos olvida que North Carolina tiene una campaña activa para estar en MLS.
O sea que algo ellos ven.
Tienen, sí.
Y vamos a hablar un poquito rapidito antes que se nos vaya el tiempo. ¿Tú has visto el papelón que está haciendo Minnesota United en las MLS?
Bueno, dime tú, yo no sé, yo no estoy al tanto, yo soy un...
Mira, yo no quiero ser hater de Minnesota United. A mí,
no, Cristian, que lo golearon.
Cristian Ramírez me cae cool, me cae bien.
A mí no.
Se parecía un chamaco lo más bien, o sea, parecía... Para mí estaba lo más cool.
Pero ¿cuál es el papelón? ¿Cuál es el papelón?
El chiste del asunto es que ellos arrancan, ¿verdad? Ajá. El opener de la MLS, porque son el equipo nuevo y toda la vaina, si no me equivoco, fueron contra Atlanta Silverback. Y ha caído una nevada en Minnesota. Pero una clase nevada, loco. Que, ¿sabes? Cada 10 minutos tenía que salir alguien a limpiar las líneas porque es que no se veía nada. Una nevada ridícula. Y entonces...
Bueno, el opener fue contra Portland.
Sí, en
Minnesota y antes contra Portland y cogieron una goleada.
Y cogieron una goleada asquerosa.
5-1.
¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Sabes? Oye, tú estás en la NSL, ahí es struggling. Y tú vas a irte para allá a coger una goleada 5-1. ¿Sabes? Vamos a ver, no sé, yo...
5-1 y después el próximo juego de ellos. Vamos a ver aquí.
¿Sabes? Yo lo que te digo es, tú te fuiste para allá y te fuiste a jugar contra la Atlanta, eso es que te estoy diciendo. 6-1, caballo. Le ganó al Atlanta United FC al Minnesota. O sea...
Sí. Están cogiendo goleadas, al parecer.
¿Sabes? Yo no quiero tirarle hate ni nada.
Sea uno Atlanta y en el week 3.
Pero entonces, con Colorado Rapids hicieron 2-2 y todo eso. Y ahí está el resumen MLS que hicimos gracias a
Rueda Naranja.
A Rueda Naranja.
Estamos haciendo este resumen, ¿no? Porque...
Minnesota United
que jugaba la NSL.
Nosotros no le logramos ganar, pero...
Nuevamente, yo no los culpo bien. Tampoco. Yo, eso es lo que yo aspiraría para el PRFC también. Y no dudaría que llegamos a MLS y vamos a correr una goleada. Pero,
eso es lo gracioso, que tú te vas de la NSL sin ser campeón. Porque ni siquiera ganaste el campeonato.
Claro.
No diste en la liga a cuatro equipos, como no llegaste ni a los playoffs. Entonces te va a la MLS porque tienes la torta, pero lamentablemente haces un papelón.
Bueno, interesante va a ser ese partido entonces contra Jacksonville, a ver si es verdad que FC Edmonton y Jacksonville Armada, que Edmonton es el 100 del otro equipo de Canadá, a ver si Canadá tiene algo que representar en la NASL, en la Liga Norteamericana.
Es el único equipo que le queda, ya que Ottawa se fue para USL. Y pues nada, entonces ahí, pues eso sería el sábado, el domingo 2, sábado 8, ya mencionamos que va a estar aquí, entonces en Puerto Rico.
PRFC, somos naranja, #, los duros, #, la naranja, todo lo que tú quieras, contra Indy 11.
Contra el Indy 11, y entonces el 8 tenemos al New York Cosmos contra Miami FC, y eso, si no me equivoco.
Partido simultáneo al de nosotros.
sí, si no me equivoco, el season opener de allá de New York, donde va a estar Farruko. Eso hay que mencionarlo.
El FIU Stadium.
Ellos lo tienen malo ahí, porque el FIU, no, porque el FIU fue donde se jugó el último.
Bueno, ¿y el FIU no es el de Miami?
Ah, discúlpame, sí.
Por eso, el season opener de New York Cosmos es en MCU Park.
Sí, pero es que es contra Miami también. Es que no me había fijado que Justin también back. Back to back.
Contra Miami en New York, que se movieron a Brooklyn. Se llama MCU Park. Yo no sé si ese parque es de universidad, como dijimos.
No,
yo sé que el FIU, sí. Florida, no me acuerdo ahora el FIU, el nombre es Florida algo.
Florida Universidad de algo. El chiste del asunto es que por ahí para abajo hay juegos hasta el 7, hasta el 15 de julio. De la Spring Season.
Y jugamos tres veces contra el Cosmo.
Nos quedan tres veces contra el North Carolina FC, que es el cuarto, el otro contrincante que entonces vamos a estar enfrentándonos más adelante.
Bueno, aparte de eso, en cuanto al resumen, nos faltaría entonces el partidito para poder evaluar a todos los equipos y decir quién es más mierda y quién no. Perdón, quién es más porquería y quién no.
¿Quién es más porquería y quién no?
Evaluar el partidito ese de Jacksonville Armada contra
hay que verlo contra el Edmonton. Realmente ahora mismo no sé si es la novedad, los más duros que se ven son los Delta. Son los Delta, después seguido muy de cerca de Indy 11. North Carolina también hizo un buen papel, aunque no se vieron tan sólidos contra Miami, o sea, no se vieron que los aplastaron. Miami es Miami, tiene los nombres que siempre ha tenido y no creo que vaya a ser tan papelón. Pero tampoco creo que vaya a ganar.
Yo creo que PRFC tiene un buen chance, como yo dije anteriormente.
Puerto Rico FC tiene un buen chance.
De ponerse en el tope de la NSL por los próximos años a venir, si es que la NSL permanece en el panorama del US Soccer. Pero independientemente, ya escucharon las declaraciones, para cerrar lo que fue el episodio de hoy, escucharon las declaraciones de Tom y él dijo que él ve en un futuro una de otras ligas.
Y para hacer esto una cosa semanal, vamos a dar por último la tabla, cómo está.
Eso es así.
Aunque ahora mismo lo que está es por un punto y todo el mundo está por orden alfabético.
Sí, pero olvídate, hay que repasar la consistencia. No, adelante.
Bueno, pues en primer lugar tenemos al Indy 11. En segundo lugar entonces estaría Miami FC. En tercero North Carolina FC. Cuarto San Francisco Delta. New York Cosmos en la quinta posición. La sexta posición Puerto Rico FC. Todos con un punto. 7 y 8, Edmonton y Jacksonville, que no han jugado todavía.
Todos con un punto. Y para que vean lo importante de ese punto.
O sea,
que tuvimos contra el Cosmos.
Hay que ver que esto va a ser el fuego a la lata.
Póngale que perdiéramos. Estaríamos
con Edmonton y Jacksonville que no han jugado.
Y el Cosmos 3 puntos ya. O sea, por encima de la liga con 2 puntitos.
Ya la cosa hubiese sido otro juego aparte. Hubiese sido otro Spring Season aparte. Así que cada punto cuenta, cada juego cuenta. No hay tiempo para más. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que para siempre estar al día en lo que pasa con el Puerto Rico FC y la NASL en general, tienes que mantenerte pegado a nuestras redes sociales, @ruedanaranja en Twitter, facebook.com/ruedanaranja, y en Instagram nos encuentras bajo @ruedanaranja. Los likes y los shares son bien apreciados. También recuerda que para escuchar este y todos nuestros podcasts en tu celular, lo puedes hacer a través de la aplicación Audioboom para Android o el app de podcast para iPhone, y también lo puedes escuchar en Spotify. Todo el contenido lo subimos también, por supuesto, en nuestra página principal, ruedanaranja.com. Rueda Naranja es traído a ustedes gracias en parte a Planeta 725, que se especializan en el manejo de redes sociales para negocios y la creación de contenido digital para redes sociales. Lo puedes conseguir en planeta725.com. Muchas gracias, Fernando.
Muchas gracias a los que nos escucharon.
Y muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por Rueda Naranja.